Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Theodor Herzl, que es considerado el padre del sionismo político moderno y quien va organizando a todo este grupo de gentes y reuniones internacionales que llevaron después al establecimiento del Estado de Israel en 1948. Sionista es un tema más político, semita es un tema más de un pueblo étnico, judío es una religión, y entonces ahí vas mezclando. Hay judíos que no son sionistas.
Me llama la atención lo que dijiste, que hay grupos ultraortodoxos judíos que no reconocen el Estado de Israel porque piensan que ese Estado se va a establecer hasta la venida del Mesías.
Exacto.
Y entonces,
políticamente hablando, pero religiosamente hablando, la zona tiene importancia para ellos.
Fabián de la Vega, a través de Twitter, nos avisó que en el mapa de Google aparece que la República de los Cocos tiene embajada en Pyongyang. ¿Tú te sabías esa, mi estimado?
No, y mientras que no nos cueste, no nos afecte el presupuesto, no está mal.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chonchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidos nuevamente a la República de los Cocos. Como todos los miércoles, los recibimos con muchísimo gusto para platicar de estos temas, ya saben ustedes, cargados de datos frívolos y triviales algunas veces, y en otras más sustanciosos y relevantes. Yo soy Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey, y quiero presentarles a su excelencia el embajador de la República de los Cocos en Ciudad de México, Nathan Wolf.
¿Qué tal, mi querido cónsul Zurita? Y pues déjenme comentarles que hace unos días, conversando tras de micrófonos, porque aquí no es de cámaras, porque no nos ven, sino nada más nos oyen, pues entramos así como que en el tema de sionismo, semita, qué son, cómo se manejan, tanto que están en los medios, en las redes, y luego no necesariamente pues, entendemos bien a bien qué son todos estos términos. Entonces, por eso queremos dedicarle este episodio, y esperemos les guste, a este tema que está tanto ahora en las noticias por motivos, la verdad, tristes y negativos. Así, cuando anden de analistas de Medio Oriente, sepan corregir a quien no emplea bien el término, como a veces lo hace nuestro querido cónsul Cocotero, o cuando menos tengan una pieza más de información para ligar. Eso de ligar me lo puso el cónsul Cocotero en el guión, déjenme decir.
¿No ligarías con ese tipo de conversación?
O sea, sí me late como para romper el hielo, pero para ligar prefiero salir con mi perrito y que, ¡ay, qué lindo y qué tierno! Pero antes de lleno, también quisiera entrar de lleno, quisiera agradecer. Esta semana estuvimos en un foro muy interesante de Dialoguemos México, organizado por un grupo de emprendedores de la Universidad de Anáhuac, que se llama Sinergia, y la verdad resultó muy interesante. Nos tocó hablar sobre política exterior, junto con dos excelentes panelistas, la senadora Claudia Ruiz Massieu y la doctora Luz María de la Mora. Cabe decir que además las dos fueron en algún momento de mi vida mis jefas, entonces fue algo interesante haber estado en ese panel, y además que se nos hayan acercado después algunos de los estudiantes presentes a decirnos que les gusta escuchar la República de los Cocos. Eso, la verdad es que ya no cabía yo por la puerta después de haber escuchado eso.
Yo también les quiero contar que Fabián de la Vega, a través de Twitter, arroba Jaime Mataf, nos avisó que en el mapa de Google aparece que la República de los Cocos tiene embajada en Pyongyang. ¿Tú te sabías esa, mi estimado? A mí no me habían pasado el reporte, ¿eh?
No, y mientras que no nos cueste, no nos afecte el presupuesto, no está mal.
Pues es que yo creo que si no está afectando el presupuesto, porque aquí no está llegando nada, Entonces yo creo que todos lo están aprovechando, lo están mandando allá a esta embajada, que por cierto en el mapa aparece muy cerca de la embajada del Imperio Otomano, de la embajada de Mongolia, de la de Alemania y la de Nigeria. y hasta video nos mandó para demostrarlo,
¿Cuál
muy
será la
raro.
embajada? ¿A quién representará el Imperio Otomano? Digo,
Pues yo creo
¿a
que al
quién de todos
sultán.
los países que lo integraban?
Ah, sí, además. Está muy curioso eso.
También quería decirles que Arturo F. Parra nos informó hace una semana que estaban pasando la película de nuestro prócer cocotero, Su Excelencia. La verdad, no alcanzamos ya a sintonizarla, aunque tanto el cónsul como yo nos la sabemos de memoria, pero les sugerimos que la vean en algún momento. Estas son las cosas por las que esperemos que YouTube y otras redes sociales y otros medios de streaming sigan y sigan y sigan. Y bueno, estimado cónsul, sobre el tema del sionismo y tal como decía Eugenio Derbez, pregúntame.
Pues sí, te tengo varias preguntas, porque yo soy de esos que no sabe bien qué significa cada tema. Y de hecho voy a transmitir o voy a emplear las mismas palabras de algunas preguntas que nos llegaron por Instagram, como la de arroba Aurora Portillo, que igual que yo dice, entre comillas, no sé nada y me encantaría aprender. O como arroba Mario-Ricardo98, que literalmente nos pide el concepto de sionismo para dummies. Así que pensando en ello, ¿qué es exactamente sionismo?
Ay, 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 ay.
Ya empezamos mal.
Quería yo hacer un disclaimer al principio de esto, porque seguramente los que nos oigan, pues habrá posiciones muy encontradas, y eso es, ¿qué es lo que yo personalmente pienso? Es que tiene que haber dos estados. O sea, yo sí creo en la solución, que una solución duradera pasa por la creación de dos, o sea, por la existencia de dos estados, el Estado de Israel y un Estado palestino en fronteras seguras y mutuamente reconocidas. Es un movimiento nacionalista, o sea, la palabra como tal de sionismo, es un movimiento nacional surgido en el siglo XIX entre judíos europeos con el objetivo de establecer un hogar nacional para el pueblo judío en la tierra de Sion, en lo que en ese momento se conoce como Palestina. El
¿Quién es
principal,
Sión?
perdón.
¿Quién es Sión? ¿Quién es la tierra de Sión?
O sea, el Monte Sion es una colina en Jerusalén y es la tierra ancestral del pueblo judío y ellos querían estar ahí. Quien lo coordinaba era Theodor Herzl, que es considerado el padre del sionismo político moderno, y quien va organizando a todo este grupo de gentes y reuniones internacionales que llevaron después que culminaron, si se puede decir de alguna manera, en el establecimiento del Estado de Israel en 1948. No vamos a hablar ahorita de toda la parte histórica de esta parte del establecimiento, ni que el mandato británico, la declaración Balfour, eso a lo mejor en algún otro momento pudiéramos tocarlo, pero si no, pues vamos a divagar
O
mucho.
sea, sionismo entonces, un movimiento del siglo XIX pensado en que la diáspora judía de Europa tuviera un país
Un
propio en
hogar
Medio Oriente,
nacional.
un hogar nacional, un país en Medio Oriente. Fíjate que, o sea, de geografía, algo sí le sé, porque yo recuerdo que, bueno, es que tú sabes, colecciono mapas y mapas de aerolíneas, y había una aerolínea suiza que ya quebró, que se llamaba Crossair, era una aerolínea regional.
Esa sí nunca la vi.
Es que era muy chiquita. Ah, pues tú viviste, estuviste por allá también. Era una aerolínea alimentadora de Swiss, la aerolínea principal, y tenía tres bases: el aeropuerto de Ginebra, naturalmente, el aeropuerto de Zúrich, y volaba también al aeropuerto de Sion, una ciudad en Suiza. Yo desconocía. Entonces, cuando empieza a surgir este término de sionismo, yo la verdad me imaginaba algo que tenía que ver con Suiza, por esa ciudad de Sion, en la parte franco-alemana de Suiza. Pero nada que ver. Este hombre que tú mencionaste no era suizo, ¿o sí?
No, de hecho, déjame ver, pero si no me equivoco, era austriaco. Era austrohúngaro, porque pues, en la época que él nació era el imperio austrohúngaro.
Y
Y es el
fíjate que...
retorno a la tierra prometida del pueblo judío. En realidad, eso es lo que busca. Y de hecho, por ejemplo, hay movimientos actuales de sionistas que su objetivo es irse a la tierra prometida, irse al Estado de Israel.
Claro, porque, o sea, entre el judaísmo es muy importante el tema de la tierra prometida, ¿no? Dios prometió una tierra y hay que regresar a esa tierra. Y es también alguna
Y no
característica
nada
de los
más es
otros
eso,
pueblos.
sino ahí es donde nació y se desarrolló el mundo judío como tal. O sea, de hecho, en el calendario hebreo estamos en el 5700. Uy,
Digo,
ya le va.
ahí me gustaría sacar, o sea, tener las fechas bien claras, pero estaría padre sacar cuánto tiempo vivieron en cada una de las regiones, porque pues vivió el pueblo judío en Egipto también, ¿no? Y Moisés es el que lo regresa de Egipto a la tierra prometida, y luego vivieron en Babilonia, y Nabucodonosor se los llevó, Nabucodonosor los regresó, no sé cómo estuvo, pero mucho tiempo estuvieron fuera de esta zona, entonces estaría padre tener o saber cuánto tiempo pasaron en cada una de las regiones y cuánto tiempo también estuvieron en esta diáspora que sale de España y que se va distribuyendo por otros lugares en el norte de África
Hay que hacer
y...
la línea del tiempo, pero
Exacto.
de todos modos es tema cíclico, son expulsados por algún tema, regresan,
Regresa.
se vuelven a ser expulsados, regresan, regresan. O sea, sí ha sido un tema desafortunadamente cíclico de
Sí.
varias expulsiones
Es cierto.
del pueblo judío de la zona.
Es cierto. Oye, fíjate que, y te lo platicaba antes, yo había tenido como que este concepto de sionismo como que con un valor, con una carga negativa. No sé si es correcto, o sea, si hablar de sionismo es correcto o si hablar de semitismo es correcto. ¿Cuál
Yo
es el
creo que
valor que tienen esas palabras?
hablar de sionismo es correcto, no tiene connotación negativa a menos que se le quiera darle esa connotación negativa. O sea, por ejemplo, muchos, yo sé que quedamos de no hablar de la parte conflictiva del momento, pero para muchos que no están de acuerdo con la existencia misma del Estado de Israel, pues se refieren de manera despectiva, es que los sionistas esto, los sionistas aquello. Entonces ahí es cuando se le da la parte negativa, pero la realidad es que no tiene como tal el concepto ninguna acepción negativa. Semita tampoco. Originalmente el término semita se refería pues a los pueblos del Oriente Próximo, pero que incluía arameos, cananeos, hebreos, fenicios, pues se me escapan, pero seguramente habría
Caldeos,
otros.
sí.
Y que lo que tenían es que eran grupos que hablaban lenguas semíticas, que eran el árabe, el hebreo, arameo, entre otros. Entonces, en estricto sentido, tampoco tiene nada malo. Lo que sí se empezó a hacer es que ya a finales del siglo XIX y en el XX ya se hablaba pues, también, y creo que más en el XX. Ya con el tema de no decir cosas usando el tema judío para no tratar de generalizar, pues se fue acuñando más el antisemitismo específicamente para los judíos. Y entonces, pues puede haber contradicciones donde puede haber antisemitas, si lo podemos decir de alguna manera, que no quieren a los judíos, pero que son árabes y entonces en
Y
estricto
son
sentido,
semitas, lo sabes,
y
son
ellos son
semitas.
semitas.
Y son
Entonces,
antisemitas.
son exactos y son antisemitas. Entonces, pero en realidad yo creo que ya no tiene nada que ver con la explicación original de pueblos
Lingüística, quizá, sí.
determinados, de origen de esos pueblos, sino tiene que ver con ahí sí una connotación negativa de hostilidad o prejuicio contra los judíos como grupo.
Sí, porque
Ahora,
luego hablamos que un musulmán no necesariamente es árabe y un árabe
ah,
puede
no, no, no,
ser
no, 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 no,
cristiano.
no, no. Es que sionista es un tema más político, semita es un tema más de un
Étnico,
pueblo
ajá.
étnico, judío es una religión. Y entonces ahí vas mezclando. Hay judíos que no son sionistas, o sea, hay judíos pues que sí tienen afinidad con Israel, pero que no tienen la intención ni nada de querer ir y estar allá. Como lugar fijo, y que igual pero que igual apoyan la labor sionista. O hay judíos que tienen la aspiración de irse para allá, O hay judíos que también no creen, de hecho, también podemos hablar en algún otro momento, hay grupos ultraortodoxos que no reconocen el Estado de Israel porque según la Torah, el Estado de Israel se crea cuando venga el Mesías y en nuestro caso el Mesías no ha venido. Por ejemplo, aquí una anécdota de estas que les puede gustar a nuestros oyentes de
Venga.
Infotrash. Cuando yo me fui a un kibutz terminando la preparatoria y me fui un año, estoy hablando de mediados de la década de los 80s,
Siglo pasado, milenio pasado.
exacto, había una canción que estaba de moda en Israel en la radio que se llamaba Ameshiach lo va, vegam lo metalfen. Eso traducido es: el Mesías no viene y tampoco llama por teléfono. Y era una canción que estaba súper de moda en el momento, pero que causaba mucho conflicto, sobre todo entre grupos religiosos
Wow.
y demás. Entonces, sí, también ahí está mezclado esa parte.
Me llama la atención lo que dijiste, que hay grupos ultraortodoxos judíos que no reconocen el Estado de Israel porque piensan que ese Estado se va a establecer hasta la venida del Mesías.
Exacto.
Y entonces, ¿qué?
Políticamente
Ajá.
hablando, pero
Ajá.
religiosamente hablando, la zona tiene importancia para ellos.
Ok. ¿Esos grupos ultraortodoxos viven en Israel o no?
Sí, hay los que sí viven en Israel, porque para ellos Jerusalén, el Muro de los Lamentos y otras cosas son sumamente importantes.
Y, por ejemplo, gente que vive en la diáspora, es decir, judíos que viven en otras regiones, por ejemplo, sudafricanos o mexicanos o argentinos, ¿todos aspiran a vivir en la tierra prometida en Israel? ¿O hay quienes dicen,
No, es lo
pues
que te estaba
no,
diciendo.
aquí
No,
estoy yo bien?
no, no. O sea, yo creo que, o sea, no. O sea, hay los que sí y hay los que no. Por eso te digo, hay unos que son,
Pero aunque no lo
para mí
aspires.
sionista es el que eventualmente se va. Los demás luego pueden ser otras definiciones y ser simpatizantes y otras cosas, pero en mi opinión personal, no son como tal, a lo mejor, sionistas. Y hay judíos en todas partes del mundo que no, o sea, que tienen esa relación y esa afinidad con el Estado de Israel, pero que no necesariamente tienen la intención de quererse ir a vivir al Estado de Israel.
¿Tú crees que aquellos grupos judíos que vivían en la península ibérica en el siglo X, en el siglo XV, antes de que fueran expulsados, tenían esa visión sionista también? ¿O estaban felices viviendo ahí en España? ¿O sí tenían esa conciencia de tenemos que regresar?
Es lo mismo, ahí es esa, o sea, yo ahí sí creo que es lo mismo lo que pasaba en ese entonces o lo que pasa ahora. Hay los que sí y hay los que no. O sea, ahí, mira, por ejemplo, muchas de las discusiones de fondo que se dan de que el nazismo no ocurrió de la noche a la mañana, o sea, no fue por generación espontánea, fue un movimiento que tomó sus años y que empezó con los focos rojos, si le podemos decir de alguna manera, pero que o sea, los grupos judíos soslayaban, porque decían, no, yo soy judío, digo, yo soy alemán, yo peleé en la Primera Guerra Mundial en el ejército alemán, yo tal, o sea, mi patria es es Alemania, no me va a pasar nada y esto es solo un grupo X pasajero, y pues no lo fue. Entonces, a lo que voy es, ellos se sentían completamente alemanes hasta que llegó alguien a decirles que no lo eran.
¿Y tú crees que eso pase en los próximos años?
No, yo creo que parte de lo que se está viviendo ahora, y no sé, para los que siguen el conflicto, mucho de la frase a raíz del holocausto judío a manos de los nazis, se acuñó el nunca jamás, o sea, no vamos a permitir que nunca jamás pase algo como lo que pasó. Y en la mira de muchos, lo que sucedió el 7 de octubre es el inicio de lo que pudiera ser algo así. Entonces la gente dice, el nunca jamás es ahora. No vamos a permitir ni medio centímetro que se nos ataque.
Y luego, irónicamente, el grupo que se encarga de eso se llama Hamás.
Bueno, sí, pero no significa lo mismo que
No,
en español.
no, pero es irónico, o sea, esa ironía, esa
No,
poética
sí,
ironía.
no lo había pensado así, pero más bien jamás es una palabra árabe, no es en español.
Oye, este grupo que decías del siglo XIX que tenía como objetivo crear un Estado de Israel, supongo que su objetivo principal era hacerlo en Medio Oriente, de donde habían salido. Pero se manejaron algunas otras opciones, como diciendo, oye, pues pues aquí que Alemania nos ceda un pedazo de territorio, o nos vamos a Dinamarca, o creamos un ente acá en Rusia, en Ucrania, donde vea muchos. ¿Se manejaron otras opciones?
A ver, como empezaba a haber esas fricciones y, por ejemplo, ya en el mandato británico empezaban a tener problemas y empezaban a tener además negociaciones con los gru con lo con las poblaciones árabes. De hecho, también en algún otro momento podemos hablar de eso. A principios del siglo XX, como parte de toda esta administración de la zona que tenían los británicos, se crea Transjordania, que después se convierte en el reino hashemita de Jordania, pero eso es otra, y eso también era Palestina, si le vamos a llamar de alguna forma, era parte de lo que es Palestina. Dicho sea de paso, varias veces más grande en territorio que lo que quedó en la margen occidental del río Jordán. Pero como empezaban a haber todas estas tensiones, los británicos pues trataban de mediar, y entonces empezaron a surgir propuestas, por ejemplo, en parte de lo que hoy es Kenia, se hablaba de que ahí pudiera haber, ahí se pudiera establecer. Luego, ya más adelante, cuando ya empezaba los problemas serios en Europa,
En Europa
por
te
el,
refieres a la Segunda Guerra Mundial.
exacto, por el nazismo, pues ya empezaban a surgir otros como de opciones desesperadas de a dónde mover a los judíos para evitar pues lo que fue esa masacre. Entonces también se hablaba de Argentina, se habló de Siberia, se habló de Alaska, de Madagascar. Luego pues es difícil saber cuáles fueron realmente propuestas reales que sí estuvieron en la mesa y si fueron o no consideradas, o cuáles ya también empezaron a ser mitos. Por ahí también había oído la península de Baja California, o sea, hablaban de zonas poco habitadas en ese momento como opción para esto. No tengo idea si alguna realmente fue considerada de manera seria como tal. Para el Congreso sionista que presidía Theodor Herzl, la única opción era volver a la tierra prometida.
Me puedo imaginar que lo hubieran creado en Kenia o en cualquier otro sitio, sobre todo un sitio que tuviera población, el desmadre que hubiera sido también. Digo, si ya ahorita lo es.
Bueno, también había, o sea, a ver, también es que tenemos que entender qué es lo que realmente hay. O sea, sí creo que hay intereses. O sea, yo creo que los habitantes de Israel y el palestino común no tienen ningún problema. Los problemas empiezan también cuando ya todo esto lo mezclas con política e intereses de otro tipo. O sea, ahí sí, y no tiene caso entrar a esto porque pues, son siglos de problemática. No sé si ya habíamos comentado el leer el libro este de Dispara, yo ya estoy muerto.
Sí, ya lo habías comentado. Justamente nuestro
De...
episodio más popular, que déjeme hacer anuncio, fue el de los acuerdos de Abraham, que también va a ser pregunta ahorita, ¿eh?
que es de Julia Navarro, una periodista española. Se los recomiendo mucho porque es una novela histórica que habla de los judíos rusos que escapan de los pogroms en Rusia, llegan a Palestina y en una relación completamente normal y de amistad y de todo con los vecinos palestinos. Entonces, el problema es cuando ya tienes otros grupos metiendo otro tipo
Sí, meter cizaña.
de intereses.
Sí. Digo, sí, sí me puedo imaginar, o sea, que hubiera resultado ese tema en Kenia y que era un protectorado británico en la época y decía el Reino Unido, pues bueno, ahí van, es mío, aquí se los presto. Pero pues sí, la gente lo que hubiera dicho, espérame, pero aquí está mi casa. Digo,
Es
hubiera
claro.
sido diferente en Baja California, que estaba despoblado y de repente, oye, véndeme este pedacito, México, ya estás acostumbrado a vender territorio, véndeme este cacho. Pues no había gente ahí en Baja
A ver,
California.
aparte, eso no iba por ahí porque en realidad no era un capricho el estar ahí, o sea, era regresar a donde estaban los orígenes históricos y religiosos del pueblo judío, o sea, no, o sea, esas opciones eran para alguien más, no para los sionistas.
Fíjate que lo planteas, se me hace bien interesante porque estamos hablando de una diáspora forzada. Y puedo pensar en muchos otros pueblos que también han tenido diásporas forzadas. Por ejemplo, los gitanos que salieron de India. Imagínate que ellos dijeran, oye, pues queremos regresar a India. India va a decir, sí, cómo no, siéntate aquí, pásale. Oye, pero es que tengo mis amigos de la Unión Europea que están, pues ayudándome a regresar. O sea, sí son situaciones bien complejas.
No es igual a lo que
No,
dices
no
y no
es
voy a
igual,
entrar en
no
la
es igual.
discusión porque es parte de la que me dijiste que no habláramos para
Está bien,
no
está bien.
entrar en Honduras.
Está bien, está bien. Oye, mejor como una forma de actualización de aquel episodio que ya les comenté que ha sido nuestro más popular, que dedicamos a los acuerdos de Abraham, dejando un poquito de lado el tema del sionismo, ¿cómo crees que ha cambiado lo que se alcanzó con los acuerdos en los últimos meses? ¿Ha habido avances o está totalmente detenido?
No, yo creo que está detenido porque pues, hay un conflicto mayor que además desafortunadamente sigue escalando en ambos sentidos y donde no hay una luz al final del túnel.
Ah, ¿tú ves que no hay luz al final del túnel?
Pues, por lo que yo leo y veo, o sea, ahí no tengo información privilegiada, pero lo que leo y veo es que cada vez que hay una propuesta de cese al fuego, para Israel esa propuesta al cese al fuego va invariablemente de la mano de la devolución de los rehenes incondicionalmente. Y jamás no quiere. Y entonces tienen en medio como carne de cañón ahí sí, de manera muy trágica, a muchos palestinos. Esa es parte, y en el Inter pues siguen atacando, o sea, moviendo el avispero. Entonces, también creo que esa es parte del problema. O sea, yo sí creo que confío que si mañana se devolvieran a los rehenes, en ese momento llega el cese al fuego.
¿Tú crees?
Yo sí quiero creer que así sería, pero
Pues
la realidad
esperemos
es
que
que
sí. Esperemos que sí. Pero entonces, los acuerdos de Abraham, que les recuerdo, son estos acuerdos que se firmó entre el Estado de Israel y algunos países árabes hace 2 años, 3 años.
19, creo que fue,
Ah,
¿no?
no, pues ya,
No,
hace
bueno,
5 años.
luego le checo la fecha exacta, pero a lo que voy, no, o sea, por lo que he leído, retroceso no hay, o sea, no es que ha habido algún tipo de retroceso, avance, pues claramente no hay, pues sigue siempre habiendo la hipótesis que lo que detonó el ataque del 7 de octubre fue descarrilar, entre otras cosas, ya lo que se decía tras bambalinas de que era inminente una normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita. Y pues, no olvidemos, eso sí no es cuestión ni de opinión ni nada, jamás está más ligado a Irán que
Arabia Saudita.
a Arabia Saudita, y esto entra también en ese conflicto de poder por el mundo musulmán, no árabe, porque Irán no es árabe, del mundo musulmán entre Irán y Arabia Saudita.
Y por ejemplo, Emiratos Árabes mantiene su embajada en Israel.
Sí.
¿Sí? ¿Y dónde la tiene? ¿En Jerusalén o en Tel Aviv?
En Tel Aviv, si no me equivoco. O
Okay.
sea, de hecho, ese es otro tema a discutir, pero ese es la opinión de la mayoría de los países en el mundo.
¿Tú te acuerdas de algún otro país en donde las embajadas no estén en la capital, como es el caso de Israel, por cualquier tema?
Bueno, eso también es algo, o sea, filosóficamente discutible, porque para muchos la capital no es Jerusalén, y ese es el motivo por el que no la tienen ahí, aunque para el Estado de Israel su capital es Jerusalén.
Exacto. Es como si México dice, mi capital es México. Pues, no te creo. Tu capital es Veracruz y ahí voy a ponerme. Oh, no.
Exacto.
Es chaqueta mental, perdón.
No, o
Pero
sea,
no te acuerdas.
bueno, ahorita ya me acordé de una que ese es el caso. Myanmar. La mayoría de las embajadas residentes en Myanmar están en Yangon, no en
Todavía está
Nairobi.
en Yangon. Okay. ¿Y será porque no le ven beneficio económico político o porque es un standoff?
Pues porque es muy difícil cuando tú declaras, pues, de
Pero ya lleva
manera,
muchos años.
¿eh?
Ya lleva muchos años, ¿no?
Pero declaras de manera arbitraria algo así, donde además pues tampoco tienes la infraestructura necesaria. A Brasil también le costó en su momento mover la capital a Brasilia.
Las embajadas, ¿no? Porque la capital dijeron, pues ya, ya está hecha, vénganse, pero tardaron las embajadas en
Ahora,
moverse,
cuando
¿no?
eres un país del tamaño de Brasil, con el poderío de Brasil, la forma de convencer es mucho más fácil que la de un país que ha tenido una historia inestable como la de Myanmar. O sea, también es parte del problema.
Pues ya estamos, o sea, empezamos hablando del sionismo y estamos hablando ya de Myanmar y en Naipidó
Total.
y así es esto. Bueno, pues
El mundo es pequeño.
muy pequeño y nos encargamos aquí en esta República de Cocos de irlo exprimiendo un poco más. Y pues con esto les debo decir que se acabó este episodio de la República de los Cocos. Ojalá que ustedes, tal como yo, les haya quedado más claro todo este tema sionista.
Pues yo espero ahora sí que nos manden sus opiniones. La verdad es que eso nos enriquece mucho para saber qué opinan los que nos honran con escucharnos. Esperamos haber logrado nuestro objetivo de despertar pasión y curiosidad por las naciones del planeta, los temas del planeta, las relaciones que hay entre ellas, y de verdad les agradecemos de todo corazón el que nos escuchen.
Y no olviden de compartir este podcast con esa amiga nerd que no solo ya sabía que la ciudad suiza de Sion también tiene su nombre en alemán y se llama Sitten.
O con ese amigo ñoñísimo que ya sabía que las semitas no tienen nada que ver con el Medio Oriente. Las hay no solo poblanas, sino también en Guerrero y hasta Coahuila. Y pues son tortas.
Muy
Hasta
bien.
la próxima.